Y sumamos a esta mesa de análisis en Boulevard, aquí en Radio Euskadi, a Ignacio Lecumberri, que es director gerente de Mutualia. Ignacio, egunon.
Egunon, está urte berrión. Aquí ya he oído que no se podía decir hoy ya, ¿no?
Bueno, yo, hay gente que hasta febrero tira, ¿eh? Hasta febrero tira, pero bueno, creo que tenemos que desearnos desde luego un feliz año porque lo necesitamos. Y no sé si de deseos vive el ser humano, pero desde luego que igual ayuda, ¿no? Ese optimismo después de, bueno, pues de lo que le hemos invitado a hablar hoy, ¿no? Las bajas laborales y esta ola que lo estamos viendo en todo el mundo. Y ha pasado además en el Reino Unido, donde nos llevan, digamos, un par de semanas de ventaja. Ya dicen que igual el 25% de la población puede llegar a estar de baja, sobre todo en los servicios públicos. Y aquí en Euskadi, pues parece que vamos por ese camino, ¿no?
Pues sí, eso parece. Ayer dije 25%, matizo que es más bien un 20%. Uh-huh. Pero sí, bueno, un 20% ya es mucha gente para estar de baja y eso supone muchos problemas en muchas empresas.
¿Ahora mismo cuánta gente hay de baja en Euskadi?
Pues un día cualquiera, puede ser ayer, puede ser hoy, aproximadamente habrá unas 16.000 personas de baja.
16.000 personas COVID. De baja por COVID, sí. Claro. Nos decía que más o menos se han multiplicado por 8 las bajas en 2 meses.
Sí, las de COVID, insisto, uh-huh. Se han multiplicado por 8. También es cierto que estamos comparando con septiembre, octubre, que son los meses más bajos de COVID en el 2021, pero vamos, es el mes más alto de la pandemia.
Claro, porque habitualmente sin pandemia, ¿qué porcentaje de la población suele estar de baja? Y ahora mismo con pandemia, ¿cuánta gente hay? Para, digamos, comparar fuera de lo que sería una pandemia.
Pues normalmente puede haber de baja unas 12.000 personas aproximadamente. Y entonces a eso hay que añadirle las 16.000 que están ahora de baja por COVID.
12.000 más 16.000. ¿Algún servicio que estén notando?
Depende mucho del mes también, ¿eh? Las bajas tienen mucha estacionalidad. Cuando llega agosto, septiembre, siempre hay una bajada muy pronunciada y lo que es el invierno suele haber más, lógicamente.
¿Y detectan que hay servicios o puestos de trabajo donde se están notando más estas bajas?
No, nosotros no notamos. Sí notamos que hay más COVID en las empresas grandes que en las pequeñas. Es un dato curioso. Y yo no sabría decir por qué, porque hay más bajas por COVID en empresa de más de 250 trabajadores.
Uh-huh. Puede que Omicron se expanda como la pólvora y efectivamente pueda hacer, ¿no? Que se contagien esas cosas. ¿Cree que el teletrabajo podría ayudar? Porque ahora mismo también está sobre la mesa esa opción, ¿no? De que se pueda uno quedar en casa y evidentemente no contagiarse. ¿Cree que ha llegado el momento de tomar decisiones, digamos, que cambien un poco o que frenen esta ola?
Bueno, ahí ya me pillas porque creo que eso es más labor de los que gobiernan esto, más que mía. A nosotros nos toca investigar las bajas y ver cómo se producen y dónde y cuántas. ¿Qué puede ayudar? Hombre, pues estoy rodeado de médicos en mi trabajo y entonces les oyes y efectivamente pues el teletrabajo ayuda, no cabe duda.
Uh-huh. ¿Y cómo están? Eso no sé si tienen ese dato de cómo están los trabajos afectados, porque igual nos estamos encontrando con mucha gente contagiada que está ahora mismo de baja en su casa asintomática, o no.
Bueno, en principio, si son asintomáticos, no estarán de baja, porque recomiendo que el que tenga síntomas se quede en casa, que entre en la página euskadi.eus/coronavirus, que es ahí donde te dicen cómo tienes que coger la baja y todos los pasos que tienes que dar. Y supongo que el que está asintomático pues es que ni se ha enterado ni nada, ¿no? Igual se ha hecho una prueba por si acaso, y si se ha hecho una prueba pues habrá hecho después un positivo, y si tiene un positivo estará de baja.
Claro, y entonces se lo han podido detectar y está de baja asintomático, ¿no? Pero es verdad que ese porcentaje entiendo que no lo tienen, no pueden saber exactamente.
No, es imposible.
Ya. No sé, ¿qué opináis? Porque antes nos decías, Aitor, ¿no? Si se puede hacer frente a esta ola, no es fácil, desde luego, aunque quizás ya sea tarde para tomar medidas.
Nunca es tarde para tomar medidas, ¿eh? Y yo creo que ahora que hay una vuelta al trabajo, por ejemplo, la semana que viene, de todo el mundo de la educación, o en fin, fijarse en lo que ha sido primera línea de fuego durante estos casi 2 años de pandemia, como es la sanidad y el mundo sociosanitario, pues sí que hay posibilidades de volver, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que sí se puede hacer. Yo me fijaría en 2 cosas, fíjate. Una, en lo que tiene que ver con el transporte público. Es decir, no sabemos realmente, porque como no hay rastreo de por dónde viene el contagio del virus. No sabemos por dónde nos está entrando Omicron, pero sí sabemos que en el transporte público muchas veces en horas punta, desde luego, no hay posibilidad de distancia y simplemente hay la mascarilla, ¿no? lo que nos puede salvar. Pues bueno, una medida podría ser que ya se ha utilizado en el momento de la pandemia dura el reparto de mascarillas FPP2 para todos los usuarios del transporte público, por ejemplo, se me ocurre. O otra, que tiene que ver con la medida que estabais comentando ahora mismo, ¿no? del teletrabajo parcial o total en función de las empresas y ligado, por ejemplo, esta medida a delimitar aforos máximos en el trabajo también, ¿no? O sea, son dos medidas, se me ocurren, ahora mismo, que podían ponerse en marcha. La primera con recursos públicos, evidentemente, pero que afectaría a un montón de gente que viajamos en transporte público. Y la segunda, la reorganización del trabajo con una medida que ya se ha utilizado, es decir, no estamos hablando de cosas nuevas, el reparto de mascarillas ya se ha realizado, la reorganización del trabajo en las empresas también se ha realizado en la etapa dura de la pandemia a través del teletrabajo y del control de aforos en la propia empresa, ¿no? Bueno, son dos medidas que se me ocurren a bote pronto uh-huh. que podían ser implementadas y que no serían realmente tan novedosas, sino que ya se han realizado en la época dura de la pandemia, por ejemplo, se me ocurre.
Claro, a veces nos tenemos que preguntar dónde nos contagiamos, cómo nos contagiamos, si es en el transporte, si es en el trabajo, si al final, aunque se cumplan las medidas, esta variante Omicron se las está saltando, tenemos que intensificarlas. Yo no sé si en Mutualia llegan a poder saber, ¿no?, dónde nos estamos contagiando, dónde se están contagiando los trabajadores.
No, ni en Mutualia ni creo que en ninguna parte. Yo creo que sobre todo en sitios cerrados y donde hay mucha gente.
Aunque es cierto que las medidas de prevención en los centros de trabajo, pues quizás donde mejor se llevan, ¿no? Como pasa también en los centros escolares, que es donde más supuestamente más se cumple o más cumplimos.
Pues sí, es una de las cosas que nosotros pensamos al principio, cuando empezó la pandemia y empezaban con todas estas medidas de teletrabajo, y nosotros pensábamos, hombre, donde mejor se van a prevenir este tipo de enfermedades va a ser precisamente en las empresas. Pero luego en la empresa estás muchas horas, son 8 horas de trabajo con muchos compañeros, muchas veces en sitios más o menos reducidos, es complicado.
Uh-huh. Iñaki.
Sí, yo creo que la variedad de espacios de trabajo es tan grande que realmente no se puede generalizar, ¿no? Pero sí es cierto que, como bien decías, eran dos casos que yo también tenía en mente, ¿no? Es decir, tanto los centros de trabajo como los centros escolares, normalmente la disciplina, las normas, el cumplimiento de unos procedimientos es algo que está a la orden del día en nuestro trabajo diario, ¿no? Y también en los centros escolares, sobre todo con menores, ¿no? De tal forma que no es raro que realmente esas normas se acaben cumpliendo en un porcentaje, vamos a decir, amplio, ¿no? Y yo creo que, como bien decía, todo el trabajo ya se hizo durante la época inicial. Sí conviene que recordemos de forma constante ese tipo de protocolos para tratar de no relajarnos, ¿no? Porque en ocasiones es inevitable que que o personas o momentos determinados hagan que bajemos un poco la guardia, ¿no? Yo creo que en ese aspecto sí hay que recuperarlo, ¿no? Uh-huh. Pero todo este tema de actualidad que se está trayendo respecto a las bajas laborales es un asunto de mucha más importancia de la que creemos, ¿no? En el sentido de que es el típico concepto que solemos decir desde la empresa, que esto afecta a nuestra competitividad, afecta a nuestra productividad, pero como no es algo tangible, no es algo quizás tan medible, ojo que sí lo es, porque no es más que calcular las jornadas perdidas por lo que nos cuesta, parece como que no se pone tanto interés, ¿no? Y quizás ahora estamos en una situación en la cual solo nos queda resignarnos a que si existe un COVID y existe una mutación tan agresiva como es la que tenemos, aunque con efectos más leves, pero sí de fácil expansión, pues solo nos queda aceptar que realmente, bueno, si hay una población grande afectada, entre esa población grande están muchos trabajadores y trabajadoras y, por tanto, la empresa tiene que soportar, pues, que haya procesos de producción que se paralicen o que se vean dañados por ello, ¿no? Pero, sin embargo, siempre nos ha costado mucho en la empresa resignarnos a esa otra baja laboral no vinculada con el COVID y que son esos 12.000 personas que no están trabajando en un mes y que de alguna forma se suman a lo que ya tenemos ahora. Si esa situación la tuviéramos más controlada en Euskadi, seguramente ahora no estaríamos hablando de un problema tan grave como es el que tenemos de bajas laborales y que seguramente nos conduzca a algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, a procesos parados, a empresas que no son capaces de poner en marcha su producto, ¿no? Y ese problema yo creo que lo venimos arrastrando hace muchísimo tiempo, hace mucho tiempo que llevamos avisando que el absentismo laboral en Euskadi es de los más altos del Estado español y es algo sobre lo que no se está poniendo las medidas oportunas, ¿no? Ahora se viene agravado, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú crees que va a haber consecuencias o que vamos a ver lo que estamos viendo en Estados Unidos o en el Reino Unido aquí, empresas cerradas o servicios esenciales que dejan de poder atender?
El problema es que no cabe sustituir para 10 días de confinamiento, para 7 días, no te merece la pena en ocasiones poner a otra persona, si es que la encuentras, para poder cumplir con ese proceso. Porque, como bien decía la farmacéutica, entre que le explico el proceso de cómo consiste, claro, que es una farmacia, pues evidentemente prefiero trabajar 2 horas más y sacar el trabajo como puedo a hacer esa sustitución, ¿no?
Laura.
Bueno, entre una de las muchas cosas que nos está obligando a repensar esta pandemia es precisamente la concepción de la presenciabilidad en el trabajo. Es decir, el estar 8 horas en el puesto de trabajo no garantiza que haya mayor efectividad y mayor productividad. Yo creo que vamos tendiendo ya a una manera de ver el trabajo como logro de los objetivos o de los las tareas que haya que cumplir y no tanto estar presente esas 8 horas si no vas a lograr esos objetivos. Yo en una primera reacción ante la transmisibilidad del virus, lo que se te plantea es, bueno, pues vamos a teletrabajar, al aislamiento, la distancia social, etcétera. Pero luego cuando haces una reflexión un poco más tranquila del tema y lo meditas mejor, te das cuenta del gran coste personal y colectivo que está teniendo este aislamiento social, ¿no? Sabemos personalmente, y porque nos dicen los psicólogos también, que hablar cura. Hablar cura y, sobre todo, ser escuchado reconforta. Es decir, es necesario charlar sin un objetivo determinado. El hecho de poder cruzarte en un pasillo y preguntar qué tal el fin de semana te reconforta mucho más a veces que otras muchas cosas, ¿no? Es decir, esa necesidad del contacto humano personal. Entonces, va a ser muy difícil llegar a un equilibrio entre la necesaria separación social que implica el no contagiarse y el necesario acercamiento humano, personal, para poder tener todos un equilibrio, ¿no? Porque no se trata solo de estar sanos físicamente, sino de estar sanos también mentalmente, psicológicamente. Y ya por primera vez nos estamos dando cuenta de que eso también tiene un coste, ¿no?
Hay países como Francia o Portugal que están proponiendo o obligando directamente al teletrabajo, siempre que sea posible, evidentemente, que el puesto lo permita, en el caso de Francia, 3 días a la semana. Aquí en Euskadi y en España oficialmente no se está haciendo, pero sí que hay empresas que están ya mandando a teletrabajar a sus trabajadores para evitar contagios por esta Omicron. Una de esas trabajadoras es Amaia Martínez, trabaja en un laboratorio de Vizcaya. Amaia, egunon. Y creo que os han mandado a teletrabajar ya, creo que a toda o a casi toda la plantilla, ¿no?
Sí, bueno, aparte nosotros trabajamos en una biofarmacéutica y aparte del personal, del equipo de laboratorio de terapias avanzadas, nos han, esta semana que no tenemos producción, nos han mandado a casa a teletrabajar. Sí.
Uh-huh. ¿Cuántos trabajadores más o menos os han mandado a casa?
5 o 6 somos. Es una biofarmacéutica chiquitita, entonces, bueno, el equipo tampoco es muy grande.
Claro, pero esto evidentemente para evitar posibles contagios por Omicron, ¿no? Por esta explosión.
Claro, claro. Esta semana tampoco hay producción, entonces estamos priorizando el trabajo documental, que se puede hacer perfectamente desde casa y así evitamos contactos para la semana que viene, cuando empecemos ya con toda la carga de trabajo grande, evitar bajas innecesarias.
¿Habíais teletrabajado ya? ¿Os había tocado ya trabajar así desde casa?
No, a mí la verdad es que no, porque sí que es verdad que tenemos bastante carga de trabajo de campo, digamos, en el laboratorio, entonces es muy difícil compaginar un puesto de trabajo como el mío desde casa, pero bueno, esta semana, aprovechando que no tenemos fabricación en activo, pues ha tocado.
¿Y hasta cuándo? ¿De momento solo esta semana?
Sí, en principio sí, porque la semana que viene ya tenemos que retomar el trabajo en el laboratorio, entonces va a ser imposible compaginar las dos modalidades.
¿Qué tal se lleva trabajar en casa?
Bueno, oye, podríamos acostumbrarnos algunas semanas y al año, sí. Pero bueno, al final yo estoy, por mi tipo de trabajo, estoy muy acostumbrada a ir a trabajar al sitio de trabajo. Entonces, bueno, tampoco me importa.
Uh-huh. Pues Amaia, eskerrik asko por contarnos tu testimonio. Gracias.
Bai, mi esker agur.
Bueno, pues puede ser desde luego una solución. Algunas empresas ya lo están haciendo, digamos, a título más individual. Pero claro, ¿quién se lo puede permitir, no? En el caso de este laboratorio, además, pues una semana, porque la siguiente, evidentemente, tienen que estar juntos. ¿Qué trabajos podríamos ver, Ignacio, trabajos que se pierdan o esenciales? No sé si preocupa especialmente, pues bueno, ver bomberos, médicos, servicios públicos que no puedan seguir atendiendo.
¿Quieres decir que tengan que cerrar servicios o...?
Exacto.
Pues hombre, podría pasar, desde luego, que la curva de contagios es tal que... yo creo que fue Francia el primer país que yo oí que tenía esta preocupación y ahora ya lo estamos hablando aquí también, ¿no? Y bueno, pues sí, claro que se puede ver eso.
¿Compartes la preocupación de Iñaki por el absentismo, que el gran grado de absentismo que tenemos?
Bueno, nosotros hablamos más de bajas que de absentismo, porque en el absentismo las empresas meten más cosas que lo que son las bajas de las personas. Hay otros conceptos por los que la gente no va a trabajar. Pero sí, en Euskadi hay más bajas que en el resto del estado. Es la comunidad autónoma donde más bajas hay. Y nosotros estamos haciendo un estudio de cuáles son las causas. Hay muchas causas para eso. No es un tema que puedas decir, no, pues es porque hay una edad de la población más alta que en el resto de comunidades autónomas. Sí. ¿Hay más industria que en el resto de las comunidades autónomas? También. ¿Hay más mujeres trabajando en edad fértil en las empresas de Euskadi que en el resto? También. ¿Hay más estudios de... la gente tiene unos estudios superiores en la comunidad autónoma de Euskadi que en el resto? También. ¿Hay mayor número de personas sindicadas? También. En fin, hay muchas causas que pueden cada una aportar a que en Euskadi haya más bajas.
¿Habría que repensar el modelo de bajas que hay ahora mismo por la COVID? Y el último, formulación de 7 días de baja para las personas que no tienen síntomas.
Bueno, están constantemente repensando. Desde las primeras que empezaban dando, creo recordar que eran casi 20 días, ahora que dan 7, pues se ve que van cambiando a medida que se va sabiendo más de la enfermedad. Me parece que es un tema muy difícil. Gobernar ese tema de las bajas de una enfermedad que se desconoce es muy complicado.
Confía en que, bueno, pues si esta subida está siendo tan alta, la bajada también lo sea.
Bueno, como todos, sí. Yo confío como todos con mucha esperanza. Empezamos un año nuevo y esperamos casi con sueños de que esto desaparezca del todo. Los datos últimos a eso apuntan y esperemos que no cambie la tendencia.
Confiemos en que sí. Ignacio Lecumberri, director gerente de Mutualia, gracias por haber estado con nosotros en los estudios esta mañana.
Gracias.